Como cada domingo de 8 a 9 de la noche, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, les ofrece el programa de aquí o de fuera. Como siempre, intentaremos contarles lo que ocurre con los trabajadores nativos o inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy vamos a estar en el programa Levi, Miguel, Alina, Basi y Ricardo. Y pasamos ya al programa. Hoy vamos a tener, vamos a hablar sobre las manifestaciones y concentraciones que el 7 de octubre hubo en el Estado español con respecto al tema de la de lo de las 65 horas, de la jornada de 65 horas. Vamos a escuchar un audio y vamos a tener, como es Basi, nos va a comentar un poco la información. Luego tendremos la actualidad de inmigración, como siempre vamos a leer noticias y comentarlas. Vamos a hablar de la crisis económica y luego vamos a dar información sobre la redada en Lavapiés y vamos a hacer una convocatoria de la manifestación.
La esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá.
Bueno, como ya os comentamos en semanas pasadas, el pasado martes fue la concentración contra la ley que nos quieren imponer desde las 65 horas. La convocaban, como ya os dijimos, Comisiones UGT. Y bueno, deciros que la concentración fue bastante floja, porque se notó que los dos sindicatos mayoritarios la habían trabajado muy poquito, ¿no? Se veía que la habían hecho la concentración muy por arriba, muy para los delegados sindicales. Y lo quisieron montar todo como una fiesta, ¿no? De hecho, fue bautizado como el Día del Trabajo, ¿no? Aprovechando la coyuntura. Afortunadamente, unos 300 compañeros de varias organizaciones y asociaciones, entre ellos ATRAIE, estuvimos presentes y dimos, digamos, que la versión más combativa de la concentración. Sobre todo los compañeros de UPS, que como os hemos informado, están pendientes de un ERE sobre sus cabezas y que fue lo más combativo de esa concentración, ¿no? Luego también hubo otras concentraciones en distintos sitios del Estado y, por ejemplo, en Barcelona, la SARSA y varios sindicatos y organizaciones convocaron aparte y la verdad es que fue una convocatoria bastante exitosa, ¿no? Se habla de que unos 3.000 compañeros estuvieron presentes en esa movilización, entre ellos muchos compañeros de fábricas y empresas que están siendo despedidos o con ERE de trabajo. Y para que os hagáis una idea, en la movilización de los sindicatos UGT y Comisiones se habla de no más de 1.500 personas, y tuvieron como aliados y apoyando esa manifestación a gente como Convergencia Unión y Ciudadanos de Cataluña, ¿no? Para que veáis un poco con quién se juntan ahora los sindicatos mayoritarios. Deciros que hubo también en otros sitios del Estado, como en Sevilla, alrededor de 300 personas. Y bueno, en general la convocatoria fue bastante floja y digamos que esto se tiene que seguir trabajando, ¿no? Para que más trabajadores y jóvenes vean como lo de las 65 horas como una gran amenaza. Ahora vamos a dejaros con un audio, unas entrevistas a varios compañeros que nos van a hablar de las 65 horas y cómo les afectan sus empresas, ¿no? Ahora os dejamos con ese audio y luego ya pasamos a más cosas.
Estamos en la concentración en contra de las 65 horas y vamos a entrevistar al compañero Jesús Córdoba para que nos hable un poco qué significa estas 65 horas. Hola, compañero.
Bueno, pues esto significa un grave retroceso, un gran retroceso para los trabajadores de toda Europa. Yo creo un gran retroceso para una clase obrera que avanzó mucho, porque en Europa es la cuna de los avances sociales, la cuna de la revolución, la cuna del socialismo, la cuna del humanismo también, y hoy el gran capital está empujando y arrasando de alguna manera con los derechos de los trabajadores y de las capas populares. Eso es lo que significa hoy, digamos, lo que se ha hecho ya al aprobar las 65 horas a través del Consejo de Ministros, y lo que puede suponer la votación del Parlamento, que no tengamos, vamos, que podemos trabajar prácticamente todo el día completo para los empresarios, para no vivir mejor, sino simplemente para vivir peor y para acumular más beneficios, que es para lo que lo hacen.
¿Qué posición está teniendo el gobierno del PSOE y los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras?
Bueno, el gobierno del PSOE está, de alguna manera, no está vetando este tipo de proceso, con lo cual está colaborando para que esto se aplique, ¿no? Esa es la... Y veamos a ver en el Parlamento Europeo qué hacen los parlamentarios socialdemócratas, que seguramente harán lo que hacen sus gobiernos. Lo más probable es que la correlación vaya ahí. Es decir, dicen no con la boca pequeña, pero sí con los hechos. Yo creo que eso es lo que va a hacer el gobierno socialista o el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. En el tema de los sindicatos, hay que decir que es la política de pacto social, que es la que se viene aplicando en Europa a través de la CES, a través de en España a otro nivel, con Comisiones UGT, la patronal y el gobierno. Esa política es la que nos lleva a las 65 horas o a peor. Es decir, después de una política de desmovilización de los trabajadores, de falta de lucha y de falta de claridad, esa política nos lleva a los retrocesos que estamos viviendo hoy, en este caso concreto, las 65 horas. Eso es lo que nos lleva. Entonces, son responsables tanto o casi tanto el gobierno del Partido Socialista o la socialdemocracia a nivel europeo, como la CES a nivel sindical, incluida Comisiones UGT también en este caso.
¿Qué podemos hacer los trabajadores para luchar contra esta ley que nos quieren meter de 65 horas en toda Europa y aquí en el Estado español?
Bien, nosotros tenemos firmado un manifiesto con unas 40 organizaciones sindicales, sociales y políticas, en la que, aparte de rechazar las 65 horas, reivindicamos las 35 horas semanales y a la vez decimos que esta ofensiva no se puede frenar con una concentración como esta aquí en Madrid o con la concentración en Bruselas. Que hay que organizar la movilización de los trabajadores, hay que organizar la lucha y hay que ir a una huelga general. Es lo que decimos nosotros para frenar, que no hay otro remedio más que la lucha y la movilización para frenar a la patronal y para frenar a estos gobiernos reaccionarios que ya tengan una sigla u otra, tienen un comportamiento más o menos común en todas las partes de la Comunidad Económica Europea. Es decir, la Europa del capital y la guerra hay que combatirla con movilización y con lucha y no se puede combatir de otra forma. Y eso es lo que reivindicamos nosotros.
Vale, pues muchas gracias y ánimo para seguir en la lucha, compañero.
Bien, te podía decir que nosotros en Telefónica estamos sintiendo de una manera muy brutal estos retrocesos.
Cuéntanos un poco lo de Telefónica.
Estamos sintiendo de una manera muy brutal estos retrocesos, por una parte, con una ofensiva contra los derechos y las conquistas de los trabajadores de la empresa. Como consecuencia de eso hacemos frente a esa situación. Hay grandes movilizaciones y la empresa responde con la represión sindical que no lo habíamos padecido desde el año 76 en la época del franquismo o el final del franquismo. Hoy tenemos, la empresa atacó de una manera brutal con 5 despidos y 4 sanciones, sancionados de 45 días con falta muy grave. Hoy estamos haciendo frente a eso. Sabemos y tenemos por los comunicados, no solamente porque nos llevamos, sino por los comunicados, que Comisiones UGT están colaborando con la represión, con la empresa, contra los trabajadores y contra los delegados sindicales, y hoy hacemos frente a esa represión con movilizaciones. Tenemos prevista una huelga, hemos hecho ya una serie de huelgas y tenemos prevista una el día 16 de este mes, de 3:30, con manifestación en la calle de Fuencarral hasta la Gran Vía, y tenemos también prevista otra huelga también para el día 7, que son los juicios de los 3 despedidos que hay, que son de AST, esos 3 despedidos, y vamos a combatir en el doble camino, o en el triple camino. Uno, por la vía de la movilización; otro, por la vía de la defensa jurídica de todos los compañeros que están sancionados, de los 9 delegados sindicales de Madrid; y otra, pidiendo y buscando la solidaridad de los sindicatos, de los trabajadores, porque entendemos que el ataque a los delegados de Telefónica, a los delegados sindicales en Telefónica, es un ataque a todos los delegados que quieran luchar por los derechos de los trabajadores. Y llamamos a todos a movilizarse contra esta agresión tan brutal que estamos padeciendo hoy los trabajadores de Telefónica.
Muchas gracias y mucho ánimo en las luchas, y seguiremos en Radio Vallecas apoyando esas luchas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy firmando el finiquito y a rebozo de ilusión, me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación, con la abuela, con la suegra, con 2 niños, qué barrón. Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón.
Bueno, estamos con el compañero Tafa, sindicalista de la construcción y miembro del sindicato Cobas. Y la primera pregunta, Tafa, sería: ¿cómo va a afectar las 65 horas, digamos, a los trabajadores de la calle, vamos?
Bueno, en el tema de la construcción, pues va a afectar primero que es una bajada brutal del salario, que al ser un salario muy bajo, la gente hace horas, y el tema de las 65 horas pues va a afectar en el bolsillo de los trabajadores de la construcción.
¿Cómo está afectando la crisis a los trabajadores de la construcción?
Bueno, hay una crisis de galopante, digamos, una crisis muy grande en la construcción. Están despidiendo a la gente a mansalva. Es una reconversión prácticamente más grande de todo lo que ha habido en este país. Una reconversión despidiendo a la gente, pues, a mansalva. echando gente, pues mucha gente están echando.
Tú como obrero inmigrante, ¿cómo ves la situación de los inmigrantes ahora mismo en el los trabajadores de la construcción, vamos, los inmigrantes?
Bueno, en la construcción hay un montón de gente de extranjera trabajando en la construcción, y con esta crisis son los primeros que están saliendo a la calle. Hay una desprotección hacia el trabajador inmigrante muy grande. Entonces los inmigrantes son los primeros que están pagando el pato de la crisis de la construcción.
¿Qué podemos hacer los trabajadores para luchar contra esta ley que nos quieren imponer?
Pues ante todo la unidad entre trabajadores extranjeros y españoles, y luchar porque el tema de los despidos no es una cosa que haya caído del cielo. Entonces, igual que han ganado mucho dinero los empresarios, ahora los trabajadores tenemos que defender los puestos de trabajo y no salir corriendo como si esto es una cosa que haya caído del cielo.
Pues nada, muchas gracias y a seguir en la lucha, y nos vemos.
Gracias a vosotros.
Y vamos a hablar con un joven trabajador y que está también en la universidad. ¿Qué opina de las 65 horas y cómo va a afectarnos a todos los trabajadores y a los jóvenes?
Pues que es un regreso centenario, es decir, en las luchas obreras hace 100 años estábamos igual y de golpe y porrazo, pidiendo las 35 horas hace dos días, no meter una reforma que nos vamos a cagar, vamos.
Tú como trabajador y que estás también estudiando, ¿cómo ves el trabajo ahora? ¿Si piensas que ahora con la crisis va a ir a peor o piensas que el tema se va a estabilizar?
No es que lo piense, sino los últimos dos meses que estuve trabajando en correos, ya se palpaba que lo primero, la privatización de correos, y lo segundo, que al privatizarse lo que pedían era muchísima productividad, y con las 65 horas, todas las luchas que llevan, seguro que tienen un retroceso, porque cuando la burguesía exige mucho, el movimiento obrero muchas veces se basa en posiciones reformistas y se va para atrás.
Ya que hemos estado en esta concentración, ¿qué opinión te merecen los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, y cómo has visto la concentración en sí?
Pues UGT y Comisiones ya también era un caso práctico. Estuve trabajando en la limpieza en Arganda del Rey y la lucha la llevaban UGT y Comisiones. Y Comisiones, que se puede pensar en algún momento que es mejor que UGT, todo uno vendido, sobre todo Comisiones, incluso se portó mejor UGT, pero había el líder del comité de empresa que dijo: yo lucho para mí, solo para mí, para nada, y nada más porque para mí. Ahí se ve el individualismo y la falacia que venden a los trabajadores como sindicato.
¿Y qué salida ves para los jóvenes trabajadores ante esta situación y ante las 65 horas que nos quieren meter?
Luchar, luchar y luchar, o si no, tragar, tragar y tragar. O sea, o vamos a la calle y demostramos que el movimiento obrero no está dormido y que los jóvenes también sabemos lo que es un movimiento obrero, o vamos a acabar siendo peores que esclavos todavía, porque ya vamos de camino.
Pues nada, muchas gracias y te animo a que sigas en la lucha y a para adelante, vamos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Es una cámara de fotos. Conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desaparece.
Y ahora sí, pasamos a las noticias de inmigración.
Corbacho calcula que entre 8.700 y 13.050 inmigrantes en paro se acogerán al retorno voluntario. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calculó que entre 8.700 y 13.050 inmigrantes en paro se acogerán al decreto de retorno voluntario, puesto en marcha por el gobierno para que este colectivo pueda capitalizar la prestación de desempleo a la que tienen derecho y volver a su país de origen si no tienen esperanzas de encontrar trabajo en un futuro próximo. Corbacho estimó que los 87.000 inmigrantes parados procedentes de países con convenios con la Seguridad Social Española, entre un 10 y un 15% se podrían acoger a la medida. El ministro aseguró que el decreto tiene vocación de tener carácter permanente para apoyar las migraciones circulares y no solo aplicarse durante esta coyuntura económica difícil. Destacó que la medida ofrece una oportunidad de volver a su país a alguien que no tenía esperanza de futuro, dándole una prestación que le corresponde por derecho. Corbacho se mostró partidario de orientar el trabajo en materia de inmigración a conseguir una política más unitaria a nivel europeo, puesto que recordó que la decisión interna de un solo país no es lo único que vale, porque tiene efectos sobre otros países vecinos.
Los grupos del tripartito PNV, EA, EB, EJAP y Aralar aprobaron en el Parlamento Vasco una iniciativa que rechaza la directiva de retorno de inmigrantes de la UE, por considerarla racista y xenófoba, y que anima a las instituciones y partidos vascos a que se doten de instrumentos con el fin de minimizar las consecuencias de la aplicación de la norma. El PSE y el PP votaron en contra del texto. Los grupos que apoyaron el texto consideran que a través de esta norma la UE se suma a las corrientes más racistas y xenófobas. La parlamentaria del PNV, Gemma González de Chávarri, cuyo grupo se abstuvo de la votación de la directiva en la Cámara Europea, denunció que la norma restringe buena parte de los derechos fundamentales de los inmigrantes. Además, acusó al PP de apostar por la mano dura a la hora de regular la inmigración. Demagogia. Desde las filas del PSOE, del PSE, Gemma Zabaleta aseguró que la directiva no criminaliza la inmigración ilegal y que mientras obliga a los países con menos garantías, no coarta ninguna de las garantías, que para los inmigrantes en situación irregular pueden existir en otros estados. Además, denunció el carácter panfletario de las propuestas presentadas, de las que afirmó que solo buscan la confrontación. Desde el PP, que había presentado una enmienda a la totalidad de la iniciativa del tripartito, Borja Semper se manifestó en similares términos al acusar al PNV de recurrir a la demagogia fácil, por aludir a la mano dura del PP en materia de inmigración. En esta línea se preguntó si es que la Ertzaintza recibe a los inmigrantes irregulares con música de Beethoven.
Y seguimos con las noticias de inmigración. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, afirmó que a fecha de 8 de octubre, 32.752 inmigrantes clandestinos han sido repatriados a sus países de origen este año, unos datos que a su juicio ponen de manifiesto que este es el periodo en que más repatriaciones se han hecho y a más sitios. Rumi, que compareció en la Comisión Parlamentaria de Trabajo e Inmigración para desgranar los presupuestos de la Secretaría de Estado, explicó que estas repatriaciones han tenido lugar gracias a los convenios con los países de origen y a la actividad del Ministerio de Interior, que cuenta con un presupuesto de 95 millones de euros para los asuntos de extranjería. Tenemos una excelente colaboración con los países como Senegal y Marruecos, donde gracias a esa relación se está teniendo todos los días a mafias y redes de tráfico de inmigrantes, señaló la secretaria de Estado, para añadir que la labor de Interior en ese sentido ha sido y es excelente. En 2007, un total de 55.938 personas fueron devueltas a sus países de origen a través de retorno, readmisiones, expulsiones y devoluciones, frente a los 52.800 inmigrantes del año anterior, según las cifras del Ministerio de Interior. Desde que el PSOE llegara al gobierno en 2004, cerca de 400.000 extranjeros clandestinos han sido enviados de vuelta a sus países de origen. Bueno, creo que vamos a seguir repitiéndonos. Por un lado, una diputada del Parlamento Vasco habla de demagogia, pero está claro que la demagogia pasa por 400.000 extranjeros expulsados, por la reivindicación por parte de Consuelo Rumí de la excelencia de las medidas que está tomando el Ministerio de Interior para la expulsión y la eficiencia para la expulsión de los inmigrantes. Entonces, bueno, nos vamos a seguir repitiendo. Nos vamos a seguir repitiendo porque esto es vergonzoso, que después vamos a seguir luego leyendo algunas noticias donde hay otros funcionarios ligados al gobierno del PSOE que hablan de las excelencias de estas medidas.
Yo quería realzar la noticia, ¿no?, que hemos comentado antes, ¿no?, de lo del el País Vasco, ¿no?, que es una buena noticia, por lo menos, que un gobierno por lo menos rechace esta ley que nos quieren implantar del tema de la migración, ¿no?, y cómo el PP y el PSOE van juntos siempre, ¿no? Cuando el tema del País Vasco les da lo mismo lo que sea, los dos van juntos contra los demás.
Yeah, well, it can't go on, yeah, mon amour.
Seguimos con las noticias de inmigración. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, acaba de dar el primer paso para cumplir su promesa de reducir drásticamente la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que recoge los empleos para los cuales los empresarios pueden buscar mano de obra en el exterior. Ha sido recortado en un 32%. Pero el tijeretazo es muy superior a lo que se deduce de ese porcentaje, porque las profesiones eliminadas coinciden con los sectores en los que hasta hace solo unos meses se han cerrado el mayor número de contratos extranjeros: servicios, construcción y agricultura. De la relación se han caído los empleados de hogar, los camareros, los albañiles, los fontaneros, los peones agrícolas. El catálogo es una relación provincial de los empleos para los cuales los empresarios no encuentran trabajadores. Es elaborado trimestralmente por el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM, a partir de las ofertas que presentan los patronos en los servicios de empleos autonómicos. El ministro venía anunciando su intención de reducir las contrataciones en origen para dar prioridad al empleo de los españoles y de los inmigrantes a los que la crisis iba arrojando al paro. Y lo cierto es que el tijeretazo que ha dado al listado lo aproxima ciertamente a cero. Si la estadística no lo muestra de forma cruda, es solo porque en ella sobrevive la demanda de deportistas profesionales y entrenadores deportivos en todas las provincias e islas, y también la de 18 oficios relacionados con la marina mercante: piloto de buque mercante, engrasador de máquinas de barco, bombero de buques especializados. Ninguna de esas ocupaciones es fuente de una cantidad significativa de ofertas de empleo.
Ahora vamos con otra noticia bastante preocupante de Italia. La ultraderechista Liga Norte propone un permiso de residencia por puntos para inmigrantes. El partido ultraderechista italiano Liga Norte presentó una nueva propuesta para controlar la conducta de los inmigrantes en el territorio italiano y que consistiría en instaurar una especie de permiso de residencia por puntos, tal y como sucede con el carnet de conducir. La iniciativa, que fue presentada durante una conferencia de prensa en la capital italiana, favorece a los inmigrantes que logran integrarse, cuya buena conducta será premiada con más puntos. Quien viole la ley, en cambio, los perderá y cuando se quede sin ninguno, será expulsado del país. La Liga Norte también propuso poner más trabas a los matrimonios mixtos con el fin de evitar que estos se conviertan en una tapadera para la regularización. Según esta medida, los inmigrantes no podrán contraer matrimonio si no tienen permiso de residencia y están en regla. Asimismo, prevé la realización de referendos municipales para que los ciudadanos decidan si las religiones que no tienen acuerdos con el Estado pueden construir o no nuevos edificios de culto. El partido también propone la creación de un fondo para la prevención de flujos migratorios, cuyo objetivo sería ayudar a los inmigrantes en sus países de origen. Dicho fondo estaría financiado con parte de las tasas que pide el Estado italiano para otorgar el permiso de residencia o su renovación.
Y seguimos con las noticias de inmigración. Esta es sobre que el gobierno de Ecuador denunció que las políticas de extranjería de la Unión Europea son cada vez más restrictivas y que el control de fronteras que aplican los 27 no apuesta precisamente por los derechos de los inmigrantes, si bien subrayó que España ha dado incuestionables demostraciones de que consideran las migraciones como un factor positivo. Lo hizo a través de su consejero en la embajada en España, Carlos Larrea, quien participó junto a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, en la presentación de las conclusiones del primer foro iberoamericano de migraciones y desarrollo, celebrado en abril pasado en Cuenca, Ecuador. Larrea se refirió también a las familias que definió como transnacionales, aquellas en las que uno de sus principales miembros vive y trabaja en un país distinto al resto de sus allegados, y subrayó que esta unidad familiar forzada espera reunificarse. El ministro de Trabajo y de Inmigración de España, Celestino Corbacho, anunció a primeros de mes que el gobierno, en aplicación de una serie de directivas europeas, propondrá limitar el derecho a los inmigrantes a la reagrupación de los ascendientes, en el sentido de que deberán esperar al quinto año de residencia y no al primero, como en la actualidad, para que sus padres se trasladen a España. Trinidad Jiménez destacó que la normativa española no rechaza a los inmigrantes, sino que trata de ordenar los flujos migratorios con el máximo respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana de los inmigrantes, igual que hace con el el resto de los países europeos, aseguró. También defendió las dos últimas medidas adoptadas por los 27 en materia de migración, la directiva del retorno y el pacto por la inmigración, porque dan garantías a los derechos de los inmigrantes, y calificó de falsa la percepción de que estas medidas recortan los derechos de los inmigrantes. Con respecto a la directiva, subrayó que obliga a los países que no tienen límites para mantener retenido a un inmigrante a la espera de ser expulsados a establecer unos máximos que no podrán superar los 18 meses. Bueno, hay bastantes contradicciones en la información. Se juntan los dos. Uno dice que agradece a España porque trata muy bien a la inmigración, y Trinidad Jiménez plantea que todo lo que está haciendo Europa, todas las medidas que están tomando son maravillosas. No sé qué negocio habrá detrás de todo esto, pero bueno, nos parece que es muy contradictoria la información, ¿no?
Efectivamente. Yo quería completar un poco las informaciones sobre Italia, ¿no? Y es que ayer hubo una manifestación contra estas leyes que estaba proponiendo el gobierno de Berlusconi. Por fin está empezando a haber contestación en la izquierda contra las medidas del gobierno italiano. Parece ser que la movilización fue bastante bastante fuerte y exitosa. Y bueno, esperemos que empiece a haber una contestación seria para que este gobierno de Berlusconi no haga lo que le da la gana, ¿no? Que es lo que parece últimamente.
Como nós abrimos nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento, seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá.
Bueno, seguimos con el programa. Vamos a pasar al punto de la crisis económica. Esta semana ha sido muy rica, si hay algo que es rico a estas alturas, porque creo que cada día vamos a ser más pobres, sobre todo los trabajadores, pero muy rica en informaciones sobre la grave crisis económica que atraviesa el planeta. Bueno, vamos a hablar, vamos a conversar un momento con Miguel sobre qué es lo que, a su entender, está ocurriendo con todo esto. Bueno, Miguel, estos días, desplome de las bolsas, dinero de las arcas públicas que van a parar a los bancos y empresas que son los que han provocado la crisis. Por otro lado, más hacia abajo tenemos los trabajadores que empiezan a perder sus puestos de trabajo, gente que no paga sus pisos. Cuéntanos un poco qué opinión te merece lo que está pasando o lo que ha pasado esta semana.
Sí, bueno, vamos a ver, lo que ya han empezado a denominar, a llamar el crash del 2008 y que vaticina, vamos, según muchos voceros de la prensa mundial y muchos estudiosos, vaticinan una década de profunda crisis, con características similares a la que tuvo la de los 20, que condujeron al ascenso del fascismo y a la guerra mundial. Los burgueses y sus gobiernos en todo el mundo, en este sentido, atentos a las lecciones de aquella década, pues yo creo que enfrentan la crisis actual como aquella y con algunas otras variantes, o sea, es decir, una tercera guerra mundial que sería devastadora para el conjunto del planeta, no parece que esté entre sus objetivos, pero esperamos que sí, que tienen claro, y como siempre, como entonces, y como en las décadas posteriores y como ahora, pues naturalmente van a enfrentarla siempre que la crisis, la acaben pagando los trabajadores, ¿no? Así, como tú comentabas, anuncian planes de rescate a los usureros de la banca que se han hecho multimillonarios estos años, con inyecciones astronómicas de dinero. Bush plantea, por ejemplo, más de 700.000 millones. La Merkel en Alemania, leíamos hoy, más de 400.000 millones de euros. Zapatero, a los 30.000 del principio, ha sumado otros 50.000, que serían casi el equivalente proporcional al plan Bush. Eso dice, pero bueno, eso sí, como dice la Merkel, que en estas inyecciones de dinero a la gran banca plantea que su gobierno no pretende hacerse con el control de los bancos. Es decir, los nacionalizan para sanear los bolsillos de los accionistas de la gran banca. Claro que los sanean a nuestra costa para después pues devolvérselo, ¿no? Como hicieron aquí, algunos recordarán el plan Rumasa, ¿no?, del primer gobierno PSOE. Para los banqueros, este plan de rescate es global, es lo que están anunciando durante todos estos días. Es decir, que los trabajadores del mundo entero vamos a costearlo. Para ello, además de las consecuencias de la crisis que estamos ya sufriendo, pues naturalmente lo van a enfrentar con las privatizaciones, es decir, robándonos la parte de salario indirecto que pagamos con nuestros impuestos de la sanidad, de la educación, etcétera. Planes como el de Bolonia para la educación, la directiva de retorno, que pretende expulsar a la mano de obra excedente, la directiva Bolkestein, que permite que se contrate a trabajadores según el convenio de su país de origen, naturalmente, más bajo que el de aquí, y la guinda que venimos hablando estos días y que antes comentábamos en el audio de la manifestación, la directiva de las 65 horas. Es decir, que solamente la sobreexplotación del conjunto de la clase obrera a nivel mundial va a sacarlos de la crisis, a ellos, ¿no?, que no a nosotros. Que de no enfrentar estos planes nos espera, pues la verdad, que un escenario de barbarie, donde el paro y la miseria van a ser el denominador común. Pero la realidad hoy, las expectativas de empleo, hablando ya de España, por ejemplo, se plantea un escenario de más de 3 millones de parados para el año que viene, aunque lo pronosticaban para el 2009. Miles de personas perdiendo sus casas hipotecadas. Así, por ejemplo, vemos que la morosidad, por ejemplo, ha subido más de un 90% en el último mes. o que la industria del automóvil se plantea despidos masivos a los que ya está habiendo, a un ritmo de más de 3.000 mensuales, de más de 160.000 trabajadores de la industria del automóvil. Y lo van a hacer a través de los ERES que ya han anunciado la Nissan, Ford, etcétera, ¿no? Y que, bueno, que anuncian despidos masivos y un incremento en las cifras de paro exorbitantes, ¿no? Y mientras aquí en Madrid, pues tenemos a la, como ya la llaman, la Esperanza Aguirre, Sociedad Anónima, que es como ya se la conoce, que privatiza la sanidad y la educación pública a contrarreloj, ¿no? Parece que tiene miedo que los sindicatos mayoritarios, que hasta ahora, con una política de no movilizar contra toda esta ofensiva privatizadora, pues parece que tiene miedo de que la gente se eche encima, ya no de ella, sino también de los sindicatos, en la respuesta les desborde y a esta chica se le acabe o tenga que frenar el avance de su plan privatizador, ¿no? En resumen, Ricardo, que o empezamos a organizarnos desde la independencia de la clase, los trabajadores nativos y extranjeros, y unificamos las luchas que se están dando, o no vamos a ser capaces de frenar la que se nos viene encima.
Ya. Por eso es buena idea o está muy bien lo que se está planteando ahora con el tema de las 65 horas, donde hay unidad de distintos sectores sociales y organizaciones sociales para sacar adelante la respuesta a los planes que se nos vienen. Y bueno, para un poco para finalizar el punto, es decir, mientras existe, por un lado, las grandes cantidades de dinero que el Estado está dando a la banca para que sigan haciendo sus propios negocios, y los trabajadores estamos pasando la que estamos pasando. Hay dos noticias que son muy breves y que ejemplifican, pero muy bien, toda esta situación. Una es la que de Estados Unidos, en Los Ángeles, dice que un residente de Los Ángeles de 45 años, al parecer por estar agobiado por sus problemas financieros, mató a su esposa, a sus tres hijos y a su suegra. Según la policía, dejó tres cartas detallando sus problemas económicos. Creemos que últimamente se encontraba abatido por asuntos financieros y la situación. Y la situación económica de su casa y esta situación de asesinato y suicidio es el resultado directo de toda esta historia. Y por otro lado, la orgía de los ricos, ¿no? La orgía que están haciendo determinado tipo de gente. Por ejemplo, la información está fechada en Bruselas y habla de que la rama aseguradora de Fortis invitó a 50 personas a participar en un evento culinario en el hotel más caro de Mónaco, según informó ayer un diario belga. El grupo de banca seguros tuvo que ser rescatado la semana pasada por los gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y Holanda tras sucumbir a la crisis financiera. Y el pasado lunes fue vendido en parte al gigante francés BNP Paribas. El desayuno, que reunirá sobre todo a corredores independientes, se celebrará en el restaurante Luis XV del Hotel París de Monte Carlo, un establecimiento que cuenta con 3 estrellas de la guía Michelin. Según la guía, el prestigioso restaurante cuenta con una bodega de vinos, la más grande del mundo, con unas 250.000 botellas, la mayor parte impagables. Algunos de los miembros de la dirección están presentes, pero el evento se dirige a los corredores de los agentes externos. Bueno, termina la noticia diciendo: un acto similar organizado por la también intervenida AIG causó un fuerte escándalo en Estados Unidos. Pues sí, es la cara y la cruz de la situación de crisis.
Yo también quería comentar que, bueno, a pesar de todo, está empezando a haber movilizaciones en frente de Wall Street y de la City de Londres, movilizaciones con gente que se queja de a quién va a ir el dinero que están dando los gobiernos, ¿no? Si va a ir a los empresarios, y eso es importante, ¿no? Para que tomemos nota aquí en el Estado español, para futuras luchas, porque también en Wall Street, aquí en la bolsa española, también se están llevando el dinero.
Esta es la historia de mi primo Juan.
antes de finalizar el programa, les contamos una noticia que ocurrió en Lavapiés. En la tarde del lunes, un impresionante despliegue policial compuesto por Policía Nacional y Municipal llevaron a cabo una macrorredada en la mestiza Plaza de Lavapiés, que se saldó con 25 sin papeles, detenidos y un militante del sindicato Solidaridad Obrera, que se sumó a la protesta espontánea. Alrededor de las 20 horas, más de 50 efectivos de la Policía Nacional y Municipal se presentaron en la mestiza Plaza de Lavapiés para llevar a cabo una redada de sin papeles. Los vecinos y viandantes allí presentes que observaron la actuación chulesca de la policía comenzaron a proferir gritos contra la misma. Así como se pedía que se pusiera fin a la redada, mientras que en la plaza se organizaba espontáneamente más gente para denunciar la actuación racista de la policía. Más efectivos acordonaban la zona y protegían a los agentes que realizaban las detenciones de inmigrantes sin papeles. Los vecinos que acudieron a la llamada de la protesta espontánea respondían a las más de 20 detenciones de inmigrantes que se realizaron al grito de nativa o extranjera, la misma clase obrera, o ningún ser humano es ilegal. Según informaciones llegadas a la AINE, los detenidos fueron trasladados al CIE de Aluche. Según informa el sindicato Solidaridad Obrera, uno de sus militantes fue detenido en la protesta espontánea y conducido a la comisaría de Moratalaz. No es la primera vez que el barrio de Lavapiés responde a una actuación policial de este calibre. El 30 de enero del 2006, en el transcurso de una situación similar, fue detenido Enrique M.B. tras participar en una protesta espontánea por la agresión por parte de agentes de la Policía Nacional contra adolescentes marroquíes que se encontraban en la plaza, debido a los golpes y palizas que Enrique sufrió por parte de la policía, arrastra a día de hoy una leve lesión en el brazo. El juicio por los hechos se desarrollará en este año. Por otro lado, durante la actuación policial, algunos vecinos y viandantes allí presentes protestaron contra el dispositivo bajo los lemas nativa o extranjera, la misma clase obrera, o ningún ser humano es ilegal, según testigos presenciales.
Bueno, vamos a dar una convocatoria, enganchando con esta noticia que ha leído la compañera Lina, que es mañana a las 7 de la tarde, en la salida del metro Lavapiés, hay una concentración en contra de estos abusos policiales, ¿no? Atraye va a estar presente en ella y os animamos a todos los compañeros y compañeras a que vayáis allí mañana a las 7 horas.
Bueno, ya nos vamos a despedir. Como siempre, podéis escucharnos en directo aquí todos los domingos de 8 a 9 en el 107.5 de Radio Vallecas, o si queréis a través de la página web de Atraye, pinchando el enlace directo que hay para este programa. Pues nada, amigos, amigas, que a combatir, a luchar, y a ver si nos vemos mañana mucha gente allí en la Plaza de Lavapiés. Hasta el domingo que viene.